Corintios capítulo 6, del 1 al 11. Dice la Biblia: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es ya una falta entre vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bendita palabra. Gracias porque en ella, Señor, encontramos tu voluntad. Señor, ahora te pedimos que tú nos guíes en el estudio de la misma, que nos des la luz para comprender estas verdades y un corazón humilde para obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Prohibido los pleitos. Prohibido los pleitos. Ese es el estudio de el título de este estudio que vamos a compartir, la primera parte del capítulo 6, donde tuvimos la lectura devocional. Los corintios, dentro de ese gran conjunto de problemas, estaban acostumbrados a discutir, a polemizar, a llevarse unos a otros ante los tribunales. Antes de ser salvo era una práctica muy común, donde manifestaban actitudes y hábitos egoístas. Sin embargo, aún después de haber conocido a Cristo, ellos siguieron arrastrando esa mala costumbre. Y esto era algo que no solo estaba mal desde la perspectiva espiritual, sino que era prácticamente innecesario. Al enfrentar el mal que había en esta iglesia, Pablo menciona tres áreas de malentendido que tenían aquellos creyentes, por lo cual se envolvían en pleitos. Habían cosas que desconocían o que no habían logrado entender correctamente, y por eso estaban manifestando esa carnalidad en litigios ante los incrédulos. Por cierto, aquí se establece un principio que no solamente fue válido para la iglesia de los corintios, sino también es válido para nosotros. Y es el principio de que los cristianos no debemos resolver nuestros asuntos delante de los inconversos. Los cristianos no debemos ir a pleito unos con otros a los tribunales buscando abogados, demandando a un hermano. Esa no es la actitud de un cristiano. Y los problemas en la iglesia, menos todavía, porque el Señor ya estableció con toda claridad la manera como los cristianos resolvemos los problemas. El Señor Jesucristo habló al respecto, y si usted recuerda el capítulo 5, trataba específicamente de esto, cuando un creyente ofendía a la iglesia con su conducta pecaminosa. Era la iglesia la que estaba capacitada para tratar con ese creyente. En ninguna manera está justificado el que un creyente vaya al mundo a resolver sus problemas ante los inconversos. Y esa es la idea. Ellos estaban malentendiendo el rango que tenían en relación con el mundo, y hay dolorosamente cristianos que no lo comprenden hoy tampoco, y por eso actúan igual que los incrédulos, reclamando sus derechos y repitiendo esa frase tan popular. No, porque yo sí no me dejo, ¿verdad? Yo tengo mis derechos y voy a llamar a mi abogado. Y todos los asuntos los resuelven como el mundo. La verdadera actitud que debían tener también en relación unos con otros, y malentendían el verdadero carácter que debían tener en relación con las normas de la justicia. Estas tres ideas son las que Pablo toca en este pasaje y vamos a reflexionar sobre ellas. En primer lugar, el verdadero rango de los cristianos. Dice el capítulo 6, los primeros 6 versículos: osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos, no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Bueno, él comienza con la palabra osa. Cuando dice él, osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, algo contra otro, traduce tres palabras griegas que las usaban por lo común para indicar una demanda judicial. Vamos a ubicarnos en lo que estamos hablando. Un cristiano tiene un asunto con otro creyente y lo demanda judicialmente. Van a un juez, van a los tribunales para resolver el conflicto. Nosotros debemos estar claros que esto no está permitido para los cristianos por la Biblia. La manera para resolver nuestros problemas, Mateo capítulo 18, ya hemos hablado al respecto. Si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solo. La máxima autoridad en cuestiones de disciplina en la iglesia para resolver los conflictos de los cristianos y entre los cristianos es la iglesia, no el mundo. Y la autoridad que tiene la iglesia se la ha dado Jesucristo. Y la autoridad que tiene la iglesia está en su fidelidad, en la observancia de las verdades que Dios ha revelado en la Biblia. Porque la iglesia es un cuerpo ejecutivo, no legislativo. La iglesia no está para legislar, la iglesia está para cumplir y obedecer. Y lo que Dios enseña en la Biblia, nosotros estamos llamados a obedecer. Pero la autoridad la tiene la iglesia, no un tribunal humano. Aquí se menciona injustos. Y quiero que entiendan que la palabra injusto no está hablando, no se está refiriendo al carácter moral, porque no hay justo nadie delante de Dios, no hay justo ni aún uno. Nosotros somos justos por la nueva posición que tenemos en Cristo y porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Y entonces Dios ahora nos mira como justos, pero no es que seamos justos en nosotros mismos, sino justos por Jesucristo. Aquí injusto no se refiere al carácter moral, sino a la posición espiritual de aquellos ante quienes los cristianos llevaban sus pleitos. Es como decir los incrédulos. ¿Por qué? Porque no están justificados y en ese sentido son injustos. Los árbitros públicos y los jurados no eran personas salvas, no estaban justificados. Los cristianos presentaban sus demandas unos contra otros ante los incrédulos. Y Pablo estaba horrorizado y apenado. Sentía una profunda vergüenza por esto. La misma vergüenza que debemos sentir nosotros cuando vemos a los cristianos que se atacan unos a otros ante los inconversos. Porque no se trata solo de una demanda, de un pleito en un tribunal, sino de cuando nosotros los trapos sucios los lavamos ante el mundo. Eso en una familia no es correcto. Aunque tengan problemas, no les gusta que el mundo, la gente, el vecino se entere de los problemas que usted tiene en su familia. Porque afecta el testimonio de la familia. Bueno, imagínense en el sentido de la iglesia, su influencia. Los cristianos presentaban sus demandas unos ante otros, ante los incrédulos. Y Pablo estaba horrorizado. Dice, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Es de verdad cierto que algunos de ustedes están demandando unos a otros y lo están haciendo en público, en tribunales paganos? Dice, osa. Osa está en tiempo presente, lo que indica una realidad continua, que lo estaban haciendo una y otra vez. Tengo un problema con Isolina, vamos para los tribunales, Isolina. Después Isolina tiene un problema con Rubén y va para los tribunales. Y por allá Osmane tiene un problema con Pedro y para los tribunales. Y los principales clientes de los tribunales eran los cristianos. Era algo más o menos como esto. La preocupación de Pablo no era que los creyentes fueran a recibir un trato injusto. ¿Entienden esto? Ellos podían recibir allí juicios tan imparciales como los demás. El apóstol estaba preocupado porque ellos estaban demostrando tan escaso respeto por la autoridad y la habilidad de la iglesia para resolver sus propias disputas. ¿Entienden dónde estaba el problema? O sea, ¿no creían que la iglesia estaba capacitada por el Señor para solucionar estos conflictos? Bueno, de hecho, ellos habían ignorado la manera de tratar un caso de disciplina. Ellos no tenían como nosotros hoy la Biblia completa. Imagínense ahora que tenemos la autoridad de la palabra y la Biblia es suficiente. Algo muy parecido es lo que ocurre cuando los cristianos constantemente están acudiendo para resolver sus problemas espirituales a psiquiatras y psicólogos incrédulos. Es algo parecido. Cuando usted va a un psiquiatra o un psicólogo inconverso, usted está diciendo que la Biblia, el cristianismo, no es suficiente para resolver sus problemas espirituales. ¿Qué es psicología? Estudio del alma, ¿verdad? Si usted mira el fundador de la psicología moderna, Sigmund Freud, era un ateo. Un hombre que era un desastre espiritualmente. Y muchos de sus principios son lo que rigen hoy la psicología. Yo no estoy diciendo que un cristiano no se puede enfermar y necesite la ayuda de un consejero cristiano. Pero despreciar las enseñanzas de la palabra y como que la Biblia no es suficiente para resolver los problemas rápidamente ante un psicólogo inconverso, ¿qué le puede enseñar? Si ellos están peor. Si no tienen a Cristo, carecen de los recursos o de la fuente para el cambio. La mayoría de los problemas psicológicos que tiene la gente hoy en día tiene raíces en problemas espirituales. Y lo que necesita no es una terapia. Muchos de ellos lo que necesitan es arrepentimiento. Ahora, esto es un área que estoy tratando de ilustrar lo que estoy diciendo, pero el asunto aquí era en los tribunales. En los tribunales no creían que la iglesia podía resolver sus problemas. Los cristianos son santos, como dice, y no delante de los santos. aquellos que hemos sido enriquecidos por Él y que no le faltaba ningún don, como dice Pablo hablando de los corintios, ¿cómo pueden sacar sus problemas fuera de la familia para que otros los resuelvan? Pablo insiste en que los cristianos son capaces de resolver siempre sus disputas, dice el verso 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bueno, un día los cristianos nos vamos a sentar en el Tribunal Supremo de Dios para juzgar al mundo. Entonces no estamos capacitados para juzgar los asuntos pequeños de cada día que surgen ahora. Dice Pablo, las cosas muy pequeñas, o sea, esos asuntos que ellos estaban tratando, pequeñas demandas, litigios, cosas humanas que estaban juzgando, que no son nada comparado con que los cristianos, como lo dice ahí el verso 3, hemos de juzgar a los ángeles. En un momento voy a explicar a qué se refiere eso. Cuando Cristo regrese a establecer su reino milenial, los creyentes a lo largo de toda la historia seremos sus corregentes. Y nos vamos a sentar con Él en su trono. Dice la palabra que vamos a reinar con Cristo. ¿Qué dice Apocalipsis 3:21? Apocalipsis 3:21. Ya he dicho que al que venciere, se está refiriendo a todos los cristianos, porque todos los cristianos somos vencedores, como dice la Biblia. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Es una expresión simbólica que alude a nuestra participación en el privilegio y la autoridad propia y exclusiva de Cristo. Vamos a disfrutar el hecho de que reinaremos con Cristo. En muchos pasajes de la Biblia, por ejemplo, no voy a extenderme mucho, pero esta es una verdad que aparece repetida una y otra vez. Apocalipsis 1:6 dice, nos hizo reyes y sacerdotes. También dice la palabra en Mateo 19:28. Mateo 19:28. Y les dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Lucas 22:29-30. Lucas 22:29-30. Bueno, también en Daniel capítulo 7, verso 22, Daniel 7, 22. No, dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los cristianos corintios, sin embargo, no solo no se estaban gobernando a sí mismos, sino que se estaban convirtiendo en un espectáculo delante de los incrédulos, demostrando su orgullo, su carnalidad, su codicia, su amargura delante de todo el mundo. El mundo al cual Cristo los llamó para que un día lo ayuden o compartamos con Él el juicio y regirlo con justicia. De hecho, en el milenio, la función que va a tener la iglesia, los redimidos, será eso. Vamos a estar reinando con Cristo, lo dice la Biblia. Y un día, dice la palabra, juzgaremos a los ángeles. ¿De qué ángeles está hablando aquí? Bueno, está hablando indudablemente de quiénes. de los demonios que van a ser juzgados, los ángeles caídos. Uno no puede ser dogmático, pero me inclino a pensar que los cristianos glorificados vamos a ayudar a juzgar a los ángeles caídos, y creo que de cierta manera vamos a ejercer cierta autoridad sobre los ángeles santos. Recuerden que Cristo fue exaltado por encima de los ángeles. Efesios capítulo 1, verso del 20 al 23. Efesios capítulo 1, del 20 al 23. Dice la palabra, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Nosotros estamos en Cristo, seremos semejantes a Él, vamos a reinar con Él. De alguna manera vamos a participar de su autoridad. Ya le digo una y otra vez, hay muchísimos pasajes que hablan de que vamos a reinar con Cristo. Y si vamos a juzgar y a reinar sobre el mundo y los ángeles en el siglo venidero, ¿no está ahora la iglesia capacitada por medio de su Espíritu Santo y las Escrituras para resolver los problemas entre nosotros? Esa es la idea. Esa es la idea que Pablo está enseñando aquí. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Ahora, eso no significa que aquí, ahora, la iglesia está autorizada para gobernar sobre las naciones. No. Eso va a ser en otras circunstancias. Por ejemplo, ya seremos transformados. Ya no seremos seres pecadores porque vamos a tener una nueva naturaleza. Estaremos glorificados. La esposa se va a unir al esposo. Será en otro tiempo y en otro momento. Aquí en la tierra, el área, la esfera en la que la iglesia tiene autoridad para juzgar es espiritual. Quiere decir que ahora no podemos salir y decir, bueno, nosotros tenemos la autoridad de Cristo, vamos entonces ahora a reinar en este mundo. No. La Biblia dice que este mundo está bajo el maligno ahora. Él es el príncipe de este siglo. ¿Ustedes se acuerdan cuando se le apareció a Jesús y le enseñó todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares? Bueno, Cristo es el soberano por encima de todo. Está obrando Él bajo su voluntad permisiva. Pero los gobiernos de este mundo, las naciones de este mundo están gobernadas por un sistema de pensamiento diabólico. Esa es la idea. Mientras tanto, nosotros creemos en la separación de la iglesia y el Estado. El Estado no tiene autoridad ninguna para inmiscuirse en los asuntos de la iglesia. Tampoco la iglesia debe meterse en asuntos de gobierno. O sea, la iglesia no está llamada para ser la religión oficial de una nación. Nuestra área es espiritual. Ahora, dice el verso 4, si pues tenéis juicio sobre estas cosas, sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Bueno, cuando los cristianos tienen peleas y disputas terrenales entre ellos, resulta inconcebible que aquellos que van a reinar con Cristo traten de resolverlo acudiendo a tribunales dirigidos por los incrédulos, por jueces que son de menor estima en la iglesia. El creyente menos habilitado, escuche esto, el creyente menos habilitado, el creyente más humilde, que busca el consejo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, es mucho más competente para resolver desacuerdo entre hermanos cristianos que el juez más instruido y experimentado Porque al ser un incrédulo, desconoce la verdad de Dios. ¿Entendieron la idea? El hermano más humilde, más sencillo, que desde el punto de vista humano sea un necio, es el hombre que Dios escogió para avergonzar a los sabios. Si conoce a Cristo, porque es cristiano, bueno, conoce la palabra de Dios, tiene su Espíritu Santo, está mejor capacitado que cualquier juez, no importa en qué universidad estudió, para resolver los problemas entre los creyentes. ¿Entienden cuál es la idea? Si usted tiene un problema con un hermano, no vaya a un tribunal. Resuélvalo usted y el cristiano. Y si no se soluciona, dice la Biblia, busque a dos o tres testigos para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Esa es la idea. ¿Por qué la gente va al mundo? Porque dolorosamente se ha dejado de creer en la autoridad de la Biblia. La gente ya no cree que la Biblia tiene las respuestas, y mucho menos la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y tenemos un privilegio que no ha tenido nadie. Imagínense cuál privilegio el de la iglesia. La esposa del Cordero. Pablo continúa diciendo, verso 5, para avergonzarlo lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Quiero explicar algo, porque a veces resulta inevitable que pleitos entre cristianos vayan a tribunales. ¿A qué me estoy refiriendo? Les voy a poner algunos ejemplos. Derechos y propiedades que terminen en un tribunal secular. Por ejemplo, un cristiano se enfrenta a una demanda de divorcio. La ley requiere que un tribunal secular intervenga. O en el caso de maltrato o descuido de menores, un padre o una madre cristiana puede verse forzado a buscar protección de un tribunal contra el cónyuge, contra el abuso del cónyuge. Son casos excepcionales, pero se dan. Cuando por alguna razón un cristiano se ve a sí mismo metido en pleito con otro, el propósito siempre debe ser glorificar a Dios y nunca buscar ganancia egoísta. ¿Entendieron? ¿Captaron la idea? No podemos perder de vista cuál es nuestro objetivo. Pero la idea general de lo que se está diciendo aquí es no estos casos excepcionales, sino esos conflictos que tienen los cristianos, que todo era, vamos para afuera, vamos para la calle, vamos a buscar un juez, dijo un abogado, te voy a demandar. En estos días estaba viendo un video, hoy mismo, de un grupo de cristianos que fueron a un, como a una casa allí donde estaban, o un templo donde estaba reuniéndose una profeta. Y yo digo que los extremos se tocan, hermanos. Usted puede ser una persona de la sana doctrina y conservador, pero no tiene por qué caer en la locura de salir para la calle y ahora pararse enfrente a una iglesia que tiene una doctrina diferente y empezar a gritarle desde la puerta, falsos profetas, se van para el infierno. Y otros señores fueron allí y empezaron a decirle que eran unos, que esa mujer era una falsa profeta, y ahí salió de dentro de la iglesia, salieron otros y empezaron a discutir. Y se fueron a las manos. Y aquello, ese video está en internet y todo el mundo lo está mirando. Y yo me pregunto, ¿justifica el hecho? ¿Justifica el que tú te creas que tú tienes la razón para hacer eso? Es lo que les estoy diciendo. Eso no edifica en ninguna manera. Porque lo que nos estamos convirtiendo es en el espectáculo del mundo. Después la gente no quiere saber nada del Evangelio y con razón. Porque la verdad sin amor es brutalidad. No importa que usted diga, yo tengo la verdad, pero si tú no la tienes, si tú no tienes amor, esa verdad, no importa cuán ortodoxa sea, A nombre de la verdad, yo no puedo salir a la calle y gritarle a la gente, ni tampoco ofenderlos, ni a nombre de la verdad debo decir, ahora vamos a formar unos cruzados, vamos a formarnos aquí, vamos a buscar fusiles, armas, y vamos a someter a todo el que no sea bautista. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? No podemos caer en eso, de ninguna manera. Nuestra realidad es proclamar el Evangelio. Eso no lo hizo Pablo, no lo hizo Jesucristo. Ahora, en nuestra sociedad, repito, a veces es inevitable que ocurran estas cosas que ya mencioné, pero uno debe recordar que el propósito es glorificar a Dios y nunca buscar ganancia egoísta. Ser humilde y comportarse como cristiano. A veces no se trata de que usted demande a alguien. A veces se trata de que haya alguien que lo demandó a usted. Hay que recordar todas estas cosas. La verdadera actitud de los cristianos, versos 7 y verso 8. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Miren cuál es la solución. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Los hermanos que demandan a sus hermanos ante tribunales pierden espiritualmente antes de que se celebre el juicio. Ya perdió. El simple hecho de que tengan pleito es ya una falta moral y espiritual. La actitud correcta es sufrir más bien el agravio, sufrir más bien el ser defraudado, que demandar a un hermano cristiano. Aunque sea evidente que tenemos el derecho legal, no tenemos el derecho moral y espiritual de insistir en nuestros derechos legales ante los tribunales públicos. Si somos agraviados o defraudados, ¿cuál es la idea? Debiéramos más bien perdonar y no quedar amargados. Si no podemos convencer al hermano para que las cosas se corrijan y tampoco escucha a otros hermanos cristianos, la idea aquí es que estaremos mejor sufriendo la pérdida o la injusticia que presentando una demanda contra él. Luego Pablo dice, para cerrar esta sección, el verdadero carácter de los cristianos. Los cristianos pueden cometer cualquier pecado, pero no van a vivir en un estilo de vida pecaminoso. No van a vivir como inconversos. No van a vivir en la práctica de estos pecados. Verso del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ya explicamos quiénes son los injustos. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora quiero que entiendan algo. Estas personas no van a heredar el reino de Dios no por estos pecados. Estos pecados son la evidencia de que son inconversos. ¿Entienden? ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque no creyeron en Jesucristo. Y una persona incrédula se caracteriza por un estilo de vida pecaminoso. Estos pecados que están aquí, y podríamos agregar otros porque la lista no es exhaustiva. O sea, podemos agregarle otros pecados. Cualquier pecado que se cometa de una manera, ¿cómo podríamos decir?, permanente, practicándolo, está demostrando que es un incrédulo. Esa es la idea. Los cristianos no nos caracterizamos por esto. Personas cuya vida está totalmente caracterizada por semejantes pecados no son salvas y por lo tanto son injustas, no están justificados. No importa si vienen a la iglesia, no importa si conocen la Biblia, no importa si se bautizaron, no importa si llevan 20 años. Dice, no van a heredar el reino de Dios. No tienen una posición correcta delante de Dios. Están fuera del reino, están fuera de la salvación. Dice Pablo, ¿por qué entonces, siguen viviendo como inconversos, como injustos, acudiendo con sus problemas a los tribunales del mundo. Segundo a los Corintios 5, 17 dice, si alguno está en Cristo, tiene que haber un cambio. Tenemos una nueva naturaleza, lo dice segunda de Pedro 1, 4. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Ya no tenemos una actitud de pecado ininterrumpida. Quiero aclarar algo. Aquí no se está enseñando en ninguna manera de que nosotros no podemos cometer estos pecados. Claro, no lo estoy mencionando como una justificación. Los cristianos en la experiencia se confirma que han caído y caen en estos pecados, pero no les caracteriza como un patrón constante de vida. Voy a ver si me explico mejor. Se ha dado caso de un cristiano que ha caído en fornicación, pero un cristiano que ha caído en fornicación no vive practicando la fornicación. ¿Me entienden? Primera de Juan 3, del 8 al 10. Primera de Juan 3, del 8 al 10. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Repito, esta lista que aparece en el verso 9 y verso 10 no es algo exhaustivo, pero representa los tipos principales de pecado, los que siempre ha caracterizado a las sociedades impías y que nunca debieran caracterizar a las sociedades de los redimidos. ¿Verdad? ¿Sabe? Yo he oído algunos, a veces hay cristianos que dicen, no, un cristiano no puede cometer esto, pero hermano, complete la lista, obsérvela, porque a veces nos fijamos en los afeminados, los adúlteros, los idólatras, y se nos olvida los avaros, los maldicientes, ¿verdad? Ningún pecado se debe tomar como una práctica, como un estilo de vida, porque entonces se está demostrando que no se ha conocido a Cristo. Voy a tomarme el tiempo para explicar algunos de los pecados que aparecen aquí. Fornicario, tiene que ver con la inmoralidad sexual en general y con la de las personas solteras en particular. Este pecado aparece representado y exaltado en libros, revistas, películas, televisión, como la norma de vida. Hoy en día no se habla del matrimonio en muchos lugares. Se ven dos personas, se simpatizan y terminan en la cama. Y lo ven como una cosa. Yo quiero que entiendan que ese es el sistema de pensamiento que gobierna en las sociedades de hoy. Y lo estamos recibiendo constantemente por lo que vemos y lo que oímos. Yo no estoy diciendo que sea malo que uno vea una novela, una serie, una película. Pero cuando usted lo único que hace es pasarse el tiempo viendo estas cosas y no alimentándose por la Biblia, usted carece de filtro para poder saber que lo que está viendo no se puede imitar, porque Dios lo condena. La fornicación en cualquier forma es una abominación para Dios. Hoy en día está lo que se llama, ya lo he mencionado, igual que el adulterio, ¿no? La fornicación cibernética, ¿verdad? Por medio de las computadoras, que las personas se conocen y tienen sexo. Y los jóvenes tienen hoy lo que se llama el sexting. ¿Saben lo que es sexting? Mensajes que se mandan con contenido sexual. Y nuestros hijos andan con celular y a veces nosotros estamos desinformados de lo que están haciendo con ellos. Y a medida que se van perfeccionando los celulares, las tecnologías, mayores son las posibilidades del pecado. Porque ya ahora no es los mensajes, ahora son los mensajes y las fotos. Ya no es los mensajes y las fotos. Ahora, los mensajes, las fotos, y se pueden ver por un teléfono. Eso se llama fornicación. No tiene otro nombre. No importa que una pareja esté viviendo con otra 20 años pecando. Si quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que casarse. Está demostrando su compromiso para toda la vida. Los que practican habitualmente y lo defienden no pueden pertenecer de verdad a Dios. Porque los herederos de su reino no practican ni defienden habitualmente la inmoralidad sexual. Fornicarios, seguimos, idólatras, se refiere a los que adoran dioses y sistemas religiosos falsos. No sencillamente a los que se inclinan ante imágenes. Todos aquellos que se meten en prácticas idolátricas, por ejemplo, van desplazando a Dios poco a poco y van llenándose de basura. Miren, uno a veces dice, no, que eso no hace daño. Usted está mirando una cosa y usted no tiene filtro, usted no tiene un sistema de filtro para... Es igual que el aire, cuando no tiene un... ¿Cómo es lo que se pone el aire acondicionado, Cecilio? Filtro. Se está disparando toda la suciedad. Hay que tener un filtro. Y no solamente con el problema del adulterio, la fornicación, esto de la idolatría. ¿Saben ustedes que es increíble cómo las estadísticas dicen, increíble lo que dicen, que el porciento elevado de creyentes que cree que no es malo consultar a un clarividente, a un parapsicólogo cristiano? Esto parece contradictorio, un parapsicólogo cristiano, un clarividente cristiano. Bueno, se llaman así, no es que sean cristianos. Hablan del Espíritu Santo, mencionan a Dios y le dicen que tienen la facultad, el poder, el don, porque esa es la palabra que ellos usan. Tengo un don y el don que tengo es que yo tengo la capacidad que Dios me ha dado de poder contactar en el más allá a tu familiar que se murió y que tú quieres verlo porque lo amas y lo extrañas, entonces vamos a hablar con él para que venga. Y hay cristianos que creen en esta tontería. Eso es abominación. Dios es claro. La Biblia es clara. No importa que hable del don de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Que eso es pecado. Y en muchos pasajes de la Biblia se condenan estas prácticas, las prácticas idolátricas. Adulterio se refiere a las personas casadas que se permiten relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esto es una plaga, una plaga. Debido a que el matrimonio es sagrado, es un pecado horrendo a los ojos de Dios. Tan horrendo que el Antiguo Testamento establecía la pena capital por esa causa. Seguimos, afeminados y los que se echan con varones. Esto incluye todo tipo de práctica como el transvestismo, el cambio de sexo, la homosexualidad y otras perversiones sexuales. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su propia imagen y varón y hembra los creó. Y Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Nosotros no somos el resultado de un ensayo que Dios estaba saliendo y le salió mal. Sí, porque algunos presentan la idea como tal a este que quiere ser mujer y nació hombre, Dios se equivocó. Le dio lo que no debía. Entonces, ¿qué se está diciendo? Que Dios cometió un error. Entonces vamos a arreglar el error, ¿verdad? Y están lo que se hace hoy, las famosas operaciones. Hombres que se quieren convertir en mujer, mujeres que se quieren convertir en hombre. Y ahora tenemos estos shows de los baños. Pecado trae pecado. Confusión engendra confusión. Y la homosexualidad está condenada a lo largo de todas las escrituras. Y no importan los malabares que quieren hacer algunos con la Biblia, como para que no condene lo que condena. y crean su propia teología para defender lo indefendible. Fue tan característico de Sodoma que el término sodomía es un sinónimo de pecado. Seguimos, ladrones y avaro. Tiene que ver con el pecado básico de la codicia. La persona codiciosa desea lo que pertenece a otro. El ladrón lo quita. ¿Entendieron? El codicioso, el avaro, o sea, el avaro codicia lo que pertenece a otro. El ladrón se lo quita. La codicia es una manifestación de egoísmo y como todo egoísmo nunca está satisfecho. El codicioso desea más y más. Resulta difícil encontrar en nuestro tiempo a una persona, a un cristiano que se sienta satisfecho con sus ingresos y posesiones porque nunca se satisface. Lo material, el dinero es así, ¿no? Mientras uno tiene, más quiere. Como decía el Salmo 39, amontonan riquezas y no saben quién las recogerá. Porque es así. Es así. La codicia no es una característica de los herederos del reino de Dios. Seguimos, los borrachos. El alcoholismo se extiende hoy incluso a los niños. Es increíble los jóvenes cómo hoy en día beben y menores de edad. En este país hay leyes que condenan eso, pero aún así se las ingenian. Algunos han creado sus identidades falsas, tarjetas de falsas, y con eso entran a los clubes, a los bares, y ahí toman, siendo menores de edad. Y después vienen los desastres en las carreteras. Y aquellos que se esconden detrás de la libertad cristiana para ocultar su carnalidad. Por eso yo le digo, hermano, uno tiene que tener mucho cuidado. Todo me es lícito, dice Pablo, mas no todo conviene. Claro, no está hablando de cosas pecaminosas, pero en la libertad en Cristo hay decisiones que tomamos que tienen consecuencias. Y quizás alguien diga, bueno, tomame un poquito, no tiene nada que ver, pero ya después no es suficiente el poquito. Y se vuelve un borracho. El alcoholismo se entiende hoy incluso a los niños. Cada vez vemos preadolescentes alcoholizados, como sucede también entre sus mayores. Y es algo que no se puede calcular, el daño que el alcohol hace a las familias. Y esto no lo entiende una persona si no ha sido víctima, si no ha estado viviendo con un alcohólico, porque sabe cómo esto destruye. Los maldicientes son los que destruyen con su lengua. Fíjense, todos estos pecados están juntos. Los pone todos al mismo nivel. A veces podemos decirle a alguien una palabra ofensiva, pero cuando ya lo tenemos con un estilo de vida, Dios no considera que su pecado sea leve. Muchas veces el resultado del odio en el corazón. Los estafadores son ladrones que se aprovechan de otros con el fin de promover su propia ganancia económica. Aquellos que te dan vuelta con un negocio para que tú caigas en él y te lo presentan tan maravilloso, ¿verdad? Y te llegan a decir, mira, yo soy cristiano. Ah, esos son los peores. Los que te dicen, soy cristiano. Y después te cobran como un inconverso estafándote, ¿verdad? La extorsión, el defalco, la promoción de productos defectuosos y servicios deficientes. Sabiendo usted que algo tiene un problema y que no sirve. Y usted se lo vende a otro por un precio. Y no es que usted lo haga una vez y reconozca su pecado y se aparte y se sienta mal por lo que hizo. Sino hay algunos que tienen ese estilo de vida. Yo digo siempre, y por ejemplo, el asunto de la mecánica, ¿verdad? Es que es difícil encontrar un mecánico con vergüenza. Y cuando usted conversa con algunos que son sinceros, descubre que lo que hay detrás de todo eso es una mafia. Una mafia. Y uno se queda horrorizado y sale y uno dice, tengo que aprender mecánica. Pero no, no hay ese talento, ¿verdad? Y entonces hay que llevárselo, buscar, encontrar un mecánico con vergüenza. De principio es algo difícil. Es un ejemplo que le estoy poniendo, no estamos hablando aquí, pero es en el sentido de los estafadores. Usted no puede confiar en nadie. En nadie en ese sentido. Y si son personas que ya tienen práctica en el asunto, lo duermen. Hay personas que es mejor no dejarlas hablar. ¿Sí? A veces personas que me llaman por teléfono, no, mire, no quiero. No, pero no me interesa. Y si los dejas hablar, de pronto ya estás comprando lo que te están dando. Y a veces todo mire, es doloroso, pero es así. La publicidad falsa y otras muchas formas de estafa son tan comunes en nuestro tiempo como eran en el tiempo de Pablo. Engaña a la gente. Perfeccionan en el engaño. Nunca podemos olvidar que somos cristianos, dice Pablo, y esto erais algunos. La iglesia de Corintio, como las iglesias de hoy, tenían miembros que habían sido fornicarios, adúlteros, ladrones, etc. Cristo vino con el propósito de salvar a los pecadores. Y la gran verdad aquí es que nadie ha pecado tan profundamente que Dios no pueda salvarlo. Mas dice, ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. O sea, el Señor produjo un cambio ahora. Una vida santa, pura, justa, requiere una nueva manera de vivir. Fíjense, lavados, la regeneración, santificados, hemos sido puestos aparte y ahora tenemos el Espíritu Santo que nos va conformando a la imagen de Cristo. Justificados, estamos revestidos de la justicia de Cristo. Está diciendo, ahora son diferentes, compórtense como tal. El problema es que a veces lo sabemos, pero en la práctica no actuamos como tal. Y Pablo se los está recordando. Han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el poder y por el Espíritu de nuestro Dios. Una vida regenerada tiene que producir una forma de vida transformada. La tentación va a venir. Y puede que caigamos, pero si el Señor nos alerta, en ese momento solo hay una salida. Confesión. Confesión, apartarnos de lo que hicimos. No podemos hacer de esto una práctica. Y Pablo trae esto a colación debido a que ellos estaban actuando como incrédulos al resolver sus problemas ante los incrédulos. Hermanos, tenemos que reconocer la bendición que tenemos en lo que somos. Fíjense, nada lo hemos logrado por nosotros mismos. Es todo lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo, somos parte de su cuerpo. Tenemos su palabra. Tenemos su Espíritu Santo. Tenemos la oración. Ninguna de esas cosas la tiene el incrédulo. Y entonces en ella tenemos que apoyarnos para encontrar respuesta a nuestras necesidades y obedecerla. La solución a los conflictos entre cristianos está dentro de nosotros mismos. No ante el mundo. No ante el mundo. Y esto es algo que debemos aplicar y tener en nuestra vida para siempre. En muchas cosas, aun cuando un hermano ha pecado y ha deshonrado el nombre de Cristo con una actitud pecaminosa y la iglesia ha tenido que tomar una medida, o quizás no se ha llegado a eso, pero está en el proceso, usted no vaya a los inconversos a contarle las historias, porque nadie ataca jamás a su propia familia. No es que estamos justificando lo malo, no. Pero dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Sabemos lo que está mal y lo confrontamos por la Biblia, pero no tenemos por qué, vuelvo a repetir, ventilar los asuntos del cuerpo de Cristo en el mundo. Porque el ataque va a ser contra Dios. Somos sal y dice, si la sal se desvanece, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, hasta aquí, hermanos. No sé si tendrán alguna pregunta de todo esto.